Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les presentamos, como de costumbre, esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía a todos dentro y fuera de Cuba a través de todas nuestras plataformas y también la onda media y onda corta de Radio Martín.
Sí, señor. Gracias a aquellos que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube y, como dice José Luis, los que nos escuchan a través de radio. Hoy tenemos la cabina llena.
No, no, pórtese bien, que estamos bajo Pendaje, una vigilancia especial hoy.
Cristina en Cristina, la producción.
Hoy no se ríe Cristina.
Está Pablito, uno tremenda. De nuestros técnicos de computadora.
Hola, Pablo.
Ahí está también. Ahí está Pablo. A ver, sí, en ese tiro de cámara ya lo pueden ver. Sí.
Tenemos Eddie Sicilia. Se ríe riéndose como siempre.
Eddie Sicilia también,
sí,
lo tenemos.
Él se ríe ahí, mucho. Sí,
bueno, pues nada, están ahí trabajando en las computadoras. Ajá. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, empezamos con este mensaje que da Amnistía Internacional referente a la cumbre Unión Europea-CELAT. Dice que debe dar prioridad a los derechos humanos.
Sí, bueno, imagínese usted que, ¿se acuerda que al principio habían dicho que el tema central de la cumbre iba a ser los derechos humanos? Después dijeron que los derechos humanos no iba a ser el tema central de la cumbre y parece que no lo va a ser. Vamos a esperar por nuestros invitados que nos hablen.
Entre tanto, hay movimientos sociales que contraprograman la cumbre con estos debates críticos y algo usual.
No, hablan de colonialismo,
de embargo,
de bloqueo, de todo, pero no hablan de defensa de los derechos humanos.
No, es que no está en el tema de la agenda oficial de la cumbre.
No, pero tampoco de los movimientos sociales, ¿no?
Después, las asambleas de cineastas cubanos han criticado la destitución del presidente del Instituto Cubano. ¿Cómo? ¿Del ICAI?
Sí, señor, del ICAI.
Bueno, llevaba tiempo también.
Bueno, no, pero hay críticas. Pero ahora la que asumió... dice que no hubo transparencia en la forma en que la pusieron, pero la que asumió fue la directora de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que ahora también le han nombrado un nuevo presidente. Y los miembros del Consejo de Dirección, ellos están protestando también por el nuevo presidente. Y nada, hay como una pequeña rebelión de cineastas, productores dentro de Cuba y todo.
Una rebelión y no es de la granja.
Y no es de la granja, no, pero lo que sí están muy molestos con las autoridades del Ministerio de Cultura, que están imponiendo muchas de las cuestiones. Y todo salió a relucir, y esto lo vamos a explicar después, todo salió a relucir después de este documental de A La Habana de Fito, de Juan Pimvilar, que lo censuraron, lo criticaron, y a partir de ahí ha creado un malestar tremendo en el mundo de los audiovisuales cubanos. Bien, esas son las noticias que tenemos, las vamos a estar discutiendo con Dimas Castellanos, periodista independiente, se encuentra en La Habana, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba y uno de los tertulianos de las noticias como son acá en Radio Martí. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, muy atareado con esta cumbre de Bruselas, Michel se encuentra en Madrid, España. Con ellos dos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido.
¿Qué
¿Cómo
tal,
estás?
Dimas?
Bienvenido, saludos para todos, un abrazo para Michel y un saludo extensivo a todos los oyentes y televidentes del programa este tan importante.
Gracias, Dimas. De saludos, Michel, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Michel?
Muy bien, un abrazo para Dimas Castellanos, hace tiempo que no tenía el placer de conversar con él en la tertulia del programa. Y también, por supuesto, un saludo para todos los oyentes y espectadores a través de las redes sociales, donde quiera que estén.
Bueno, pues vamos a echarle pichón, como
ya
dicen.
Ya adelantaba de que los Estados miembros de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la conocida CELAT, deben abordar con urgencia los graves problemas de derechos humanos que afrontan sus respectivos continentes. Así declaró Amnistía Internacional en una carta abierta a los líderes y lideresas que asistirán a esta cumbre de ambos organismos regionales que se celebra en Bruselas. Amnistía aseveró que los dirigentes asistentes deben abordar urgentemente la cuestión de derechos humanos más apremiantes que afrontan hoy ambos continentes, como las relativas a las personas defensoras de los derechos humanos y el espacio de la sociedad civil, los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la protesta pacífica, también los derechos de las personas refugiadas, migrantes, la violencia, la discriminación contra mujeres, niñas y la defensa de los logros en materia de derechos humanos y del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Todos los resultados y compromisos de la cumbre deberán perfilar públicamente unas medidas estratégicas y concretas para garantizar que los derechos humanos siguen estando en el centro de las relaciones Unión Europea-CELAT y se incorporan de forma generalizada a todas las áreas de esas relaciones, desde las comerciales hasta las digitales, pasando por el cambio climático hasta el máximo nivel, indicó la organización.
Vamos a comenzar hoy, siempre lo hacemos por La Habana, pero hoy comenzamos por Madrid, porque Michelle ha estado siguiendo todo el desarrollo de la cumbre. Y bueno, nos va a decir si realmente le han hecho caso a la Amnistía Internacional en su petición. Michelle, adelante, danos un resumen de lo acaecido en esta cumbre CELAC Unión Europea.
Bueno, de momento nada en ese sentido. Vamos a ver, la cumbre se desarrolla, todavía quedan más de 24 horas de cumbre. De lo que sí se ha hablado es de negocios y de dinero. Y lo que se ha hablado de dinero es importante en el sentido que yo he manifestado en alguna otra ocasión en el programa, y es que tanto Estados Unidos como la Unión Europea necesitan invertir en América Latina, necesitan poner dinero en América Latina para evitar la entrada de China y Rusia, para evitar que las democracias latinoamericanas se vayan por otros caminos. En este sentido, el anuncio más importante del día de hoy es el que ha hecho la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, de 45 mil millones de euros para inversiones en nuevas tecnologías y energías limpias en América Latina. Ha hecho un buen discurso von der Leyen, donde una de las palabras más mencionadas ha sido necesidad de contar con líderes y gobiernos confiables. Confiables se repitió varias veces, sobre todo a la hora de mostrar lo que está pasando en Rusia y la agresión contra Ucrania y la posición que ha tenido América Latina en este sentido. Es decir, vamos a ver, la Unión Europea está intentando poner dinero en América Latina. En el caso de Cuba, bueno, habrá que ver hasta dónde llega ese dinero, porque según dijo hoy el eurodiputado Leopoldo López Gil, ha pedido en varias ocasiones que se le informe con transparencia el dinero que se ha puesto en Cuba en los últimos años, y no hay nadie que sea capaz de decir la cifra exacta ni los detalles de todo el dinero supuestamente dedicado a la colaboración. Una gran oportunidad para América Latina con estas inversiones, una gran oportunidad, y lo pongo entre comillas, para el régimen castrista de seguir aumentando la corrupción en el país y la represión, si también resulta beneficiario de estos fondos, lo cual no parece difícil.
No,
todo puede suceder como ya hemos visto en los últimos tiempos. ¿Me decías algo, Amado?
Sí, no, simple y llanamente que mientras que Cuba no tenga, o sea, el gobierno cubano no tenga pues una posición especial como era en el caso de la posición común, mientras que no tenga esa posición, pues entonces toda la ayuda sería de manera equitativa. No solamente la ayuda, todo el comercio y todas las inversiones serían de manera equitativa, porque Cuba no tendría un estatus especial dentro de la Unión Europea. Así por lo menos lo veo yo, no sé cómo lo interpretas.
Sí, más cosas de la cumbre hoy. Las protestas contra la presencia del dictador Díaz-Canel y de Delcy Rodríguez en representación del gobierno venezolano. De pronto se habló que venía el canciller, que no está sancionado por la Unión Europea, pero finalmente apareció Delcy Rodríguez, la número 2 de Maduro. Fuentes europeas dijeron a la agencia France Press que se había emitido una autorización especial que durante los días de la cumbre Delcy podía entrar a Europa. Bueno, es este un grave problema que han denunciado los venezolanos y cubanos que se han dado cita hoy frente a las instituciones comunitarias para protestar. Decenas y decenas de personas protestando contra la presencia de Díaz-Canel y lo que llaman complicidad de Josep Borrell con el régimen cubano. Y por último, mañana temprano habrá una cumbre de líderes progresistas. Así se ha anunciado. Yo estuve preguntando hoy a fuentes del Partido Socialista Obrero Español, que es quien convoca la cumbre, con Pedro Sánchez al frente. No estará Miguel Díaz-Canel, según estas fuentes. No descartan que haya algún otro representante del gobierno cubano, pero aquí, por América Latina, no va a estar ni Delcy Rodríguez, según estas fuentes, ni Miguel Díaz-Canel, sino Alberto Fernández de Argentina, Lula da Silva, el canciller alemán Scholz, el primer ministro de Dinamarca y algunas otras autoridades europeas de la cuerda socialdemócrata. Es decir, yo lo que veo hasta ahora, habrá que ver mañana quién se presenta allí, lo que veo hasta ahora es que tiene una tendencia socialdemócrata este encuentro del centroizquierda europeo y latinoamericano y no populista.
Como decía Michel, los temas economía, inversión, el cambio climático, la señora Delcy, que está sancionada por la Unión Europea, pero le permitimos que participe en este evento porque es de interés para Latinoamérica y sobre todo para la Unión Europea en cuanto a inversión. Y yo no sé hasta qué punto pudiera estar esperando el diputado venezolano-español o español-venezolano, ¿cómo se llama?
Leopoldo López.
Leopoldo López, para que le respondan esta situación. Yo creo que es fácil de entender por dónde ha ido el dinero y seguirá viajando el dinero, sobre todo para Cuba. Antes también de pasar a otra intervención, en este caso vamos con Dimas a La Habana, destacar que el Consejo de Dirección, en este caso de esta cumbre, ha reunido a quienes ha traído a este encuentro, a los movimientos sociales, que ya es algo tan normal que fíjese que hasta Bruselas lo han mandado a representantes de Latinoamérica a defender el embargo y otras cuestiones también. Yo no sé cómo no se aburren, de verdad.
Bueno, no, nada, son 160 organizaciones y movimientos sociales de Europa y América Latina.
Sí, organizaciones con una y dos personas.
Exacto. Bueno, no, pero hacen grupo, tienen grupo. De hecho, la sociedad civil cubana, yo me acuerdo en la cumbre de Panamá y de Perú cómo funcionaban, ¿no? Simplemente sí. Como mítines de repudio. Pero bueno, pasando a la cumbre, son más de 160 organizaciones y movimientos sociales de Europa y América Latina que, por supuesto, están realizando su cumbre en paralelo con esta cumbre de la CELAC Unión Europea. Las peticiones, como decía José Luis,
lo
son más o menos
siempre,
la misma,
claro.
Que haya relaciones, pero que se acabe con el colonialismo europeo, que los pueblos sean tratados, piden sus reivindicaciones, etcétera. Vamos a pasar a Dimas Castellano a La Habana, que nos hable su opinión de la cumbre y también, por supuesto, de esta cumbre de los pueblos que están allí sesionando en Bruselas. Adelante, Dimas.
Sí, yo creo, bueno, sobre la cumbre, Michel, que está allí, ha dicho las cosas fundamentales que hay hasta ahora. Yo comparto los criterios que él expresa. Hay que esperar todavía a ver qué ocurre. En cuanto a la cumbre de los pueblos, esto sencillamente es una contraparte. Es una institución creada casualmente para presionar, una institución de presión que lo manejan los intereses más turbios. ¿Por qué? Porque tratan, o el objetivo es que se discuta ahí las cosas que se sabe que no tienen ningún sentido ni van a influir en nada en el mejoramiento de los pueblos. El bloqueo, que ya eso está gastado, y que saben bien que esa no es la causa de ninguno de los problemas que hay en Cuba, y si lo es una medida mucho menor que la responsabilidad que tiene el gobierno con el bloqueo que tiene contra el pueblo y que no lo ha cambiado en nada. Entonces, cuando estas personas van ahí a este lugar a representar esos intereses, pues ya se sabe quién está cotizando, quién está financiando estos movimientos, incluso las presiones que se hacen contra algunos movimientos, como pasó en Panamá cuando aparece una delegación de cubanos independientes o de cualquiera otros países. Pero bueno, es lo que tenemos en estos momentos en el escenario internacional. Lo nuevo es que todo esto va cambiando. El hecho de que ya haya una declaración de Amnistía Internacional, aunque no le hagan caso, llamando a la cumbre a lo que tiene que ser, eso es una señal importante. Que unos días antes el Parlamento Europeo haya condenado al gobierno de Cuba por los presos políticos y por lo del 11 de julio, son señales que no estaban antes a ese nivel, o sea que se le va poniendo la cosa más difícil. Yo lo veo como un proceso y es, repito, lo que tenemos, pero que se está moviendo, va cambiando, y yo creo que va a ir cambiando para bien de todas maneras, aunque le sigan entrando algunos kilos al gobierno cubano.
Solamente quiero agregar algo, porque lo veo como un leitmotiv, como una repetición, un común denominador en todas las protestas y peticiones que hacen estas, sobre todo estas cumbres paralelas de pueblos, etcétera, de sociedades civiles latinoamericanas y europeas. Ellos enarbolan siempre el principio de la no injerencia. Y con ese principio de la no injerencia, lo que están es demostrando o están tratando es de que no se pueda criticar, por ejemplo, a un gobierno cubano o a un gobierno nicaragüense o al gobierno venezolano, que no se puede. Sin embargo, cuando Bukele en El Salvador hace cualquier cosa, entonces sí se puede criticar. Entonces, para unos sí, para otros no, habría que analizar.
Me quedo con eso suyo de que para unos sí y para otros no.
Sí, señor.
¿Qué mensaje se le está dando a los pueblos de Latinoamérica con la presencia de la señora Rodríguez, que está sancionada por la Unión Europea, participando de un evento de la Unión Europea, desafiando a la Unión Europea? ¿De qué valen las sanciones?
Bueno, Dimas, ¿querías decir algo?
Sí, no, que lo de la injerencia es lo más interesante. Yo estoy de acuerdo con el principio ese de no injerencia. Lo que pasa es que ese principio no puede caer en el vacío.
Claro,
tiene que caer en base a estados democráticos donde las sociedades civiles participan en las decisiones de su país. Entonces, donde hay una tiranía, donde hay un gobierno totalitario, donde hay un gobierno oligárquico, plantear la no injerencia es sencillamente ponerle un paraguas para proteger a ese gobierno.
Mm-hmm. Así es. Vamos, Jorge.
Estás escuchando las noticias como son.
El Consejo de Dirección del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, el ICAI, decidió liberar de su cargo al presidente de esa institución, Ramón Samada Suárez. Según el comunicado oficial publicado en Facebook, su salida se dio por una solicitud personal. Aunque la escueta nota advierte de que en la reunión donde se decidió el fin de Samada como presidente del ICAI, se expresó un reconocimiento a los resultados de su trabajo en los últimos años. El lenguaje del texto apunta a una caída en desgracia del funcionario. La Asamblea de Cineastas reaccionó a la salida de este señor, asegurando que ha sido un interlocutor válido en esta ruta y conocemos del interés, la energía, el tiempo que ha dedicado a mejorar el ecosistema del cine cubano. Así recogemos la nota del diario 14 y medio.
Y también, bueno, vamos a ligar estas dos notas, yo creo, porque ya nos queda poco tiempo. La Escuela de Cine de Cuba está rechazando la imposición de un nuevo director y pide transparencia. Se trata de la llegada a la Escuela de Cine Internacional de Cine y Televisión de San Antonio, la Escuela de San Antonio de los Baños, como todos los conocen, de la llegada de Waldo Ramírez, que fue impuesto allí por el Ministerio de Cultura. Ellos están diciendo que no, es decir, hay protesta de los miembros del ICAI, esta nueva asamblea de cineastas cubanos del ICAI, y también protestas del Consejo Académico de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.
Sobre todo dice, desconocemos el nuevo nombramiento por la manera en que ha ocurrido y demandamos un proceso de decisión transparente como debió suceder, dice el comunicado.
Contigo comienzo, Michelle.
Bueno, estas cosas no pasaban antes, ¿no? Forma parte
no.
de este tipo de rebelión. ¿Quién se iba a atrever antes a cuestionar un nombramiento? Aunque la Escuela de Cine siempre ha sido, digamos, que un espacio polémico, donde ha habido directores extranjeros, no siempre de la misma cuerda del gobierno, pero no quiere decir que siempre completamente controlados por el gobierno. Y entonces aquí, desde luego, hace un tiempo que hay directores cubanos y ahora el gobierno tiene una mayor intervención que antes en las decisiones de la Escuela Internacional de Cine, por lo menos desde el punto de vista conceptual. Pero este tipo de cuestionamiento desde las propias instituciones del gobierno hacia las decisiones que se toman y además hacer esos cuestionamientos de modo público, creo que dice mucho de la época en la que estamos viviendo, donde ya al régimen castrista no le funcionan los mismos métodos de antes del ordeno y mando, y donde todo lo que se hace mal, que es el 99.9% de las cosas, tiene algún tipo de contestación social, sea por parte de los intelectuales o por parte de cualquier otro sector de la sociedad civil cubana. El director del instituto o el presidente del ICAI, yo creo que se va precisamente por eso, ¿no? Porque todo parece indicar que ha tenido oídos para escuchar los reclamos de la Asamblea de Cineastas, de ese sector en permanente rebeldía en los últimos tiempos del cine cubano, y como ha tenido oído para escucharlos, como no le ha dado ningún manotazo a nadie para arrancarle un teléfono móvil, sino que parece que, bueno, a pesar de sus limitadas funciones y posibilidades de arreglar nada, porque el director del ICAE no tiene absolutamente ninguna posibilidad de arreglar nada en el país. A pesar de todo eso, parece que tenía confianza, la confianza por parte de algunos cineastas, por lo menos para ser escuchados, como mínimo para ser escuchados. Y se le destituye, se nombra otra persona en el organismo, mientras el ministro que dio el manotazo sigue ahí en su puesto, el viceministro, que es el jefe de la violencia dentro del Ministerio de Cultura, Fernando Rojas, sigue ahí en su puesto. Entonces, esta es una situación muy particular que se está dando en nuestro país, en cada uno de los sectores. Nos enteramos del cine porque tiene una mayor visibilidad, pero esto sucede en muchas partes y tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo en la isla en estos momentos.
Y no, ya le paso a Dima, pero no es solamente, Michelle, el caso de que estos artistas protesten, es que se agrupan, han creado agrupaciones de realmente poder. El Consejo Académico de la Escuela Internacional de Cine ha salido como institución interna a protestar, y también lo ha hecho el Consejo de Dirección del Instituto Cubano, o sea, del ICAI, Consejo de Dirección del ICAI, creado de manera independiente, no ha sido creado por el gobierno. Es decir, se están creando grupos de manera independiente al gobierno que están ejerciendo por lo menos algún tipo de influencia en la opinión pública. Dimas Castellano, contigo.
Sí, aquí comparto lo que se ha planteado hasta ahora y yo lo resumiría en alguna tesis. Primera, que la historia es indetenible. Segunda, que la cultura es incontrolable por su propia naturaleza. Y sencillamente el tiempo se ha encargado de eso. Los últimos acontecimientos que han ocurrido en Cuba, los anteriores al 11 de julio, que dieron lugar al 11 de julio, y el 11 de julio que ha sido un parteaguas de ahí para acá, todo eso está presente en lo del cine. Pero si se mira para atrás, está montado en el surgimiento del ICAI, que se crea cuando se empiezan a crear todas las instituciones del Estado para el control de la cultura. Y sencillamente, pues ya no se puede sostener lo que se mantuvo impuesto de forma totalitaria en una etapa que yo diría que es post-totalitaria, en el sentido de que el gobierno tiene la voluntad de seguir haciendo lo mismo que antes, pero ya no tiene la fuerza para imponerlo. Por eso le llamo post-totalitarismo a la manifestación esta de lo que ha ocurrido en el cine. Y se resume en que desde el 61 o del 60, cuando el ICAI empezó a censurar y después se fortaleció en el 61 con palabras intelectuales, que es el esquema para la censura de toda la cultura y de toda la sociedad cubana, y la película de La Habana de Fito, pues sencillamente yo lo veo como la gota que colmó la copa. Y entonces cuando uno mira para atrás hay una historia de enfrentamiento de los cineastas a través del tiempo, la crítica en el cine, el G20, la Asamblea de los Cineastas, etcétera, que aprovechó y reverdeció con lo de Juan Pin ahora y le ha creado una situación incomodísima al gobierno, donde ya ellos están planteando, primero de tú a tú con el gobierno para discutir cosas, con cineastas independientes para organizarse de forma independiente, y es que se le va de la mano los sistemas totalitarios, o son totalitarios o no se pueden mantener, y sencillamente la grieta que puede abrir el cine se va a manifestar en todas las otras manifestaciones culturales y en el resto de la sociedad cubana. Esa es la importancia y el peso que yo le doy a lo que está ocurriendo en el cine. Lo demás son las maniobras. Quito a Zamada. Zamada no se conoce mucho de él, pero es cierto que por detrás es un funcionario y responde al gobierno, y siempre respondió al gobierno. Pero por detrás permitió algunas cosas, sirvió de intermediario para aflojar tensiones y ya no puede seguir ahí, pero el cambio de Zamada no significa nada, ni el cambio de ninguna persona que cambie, sencillamente hay que cambiar las instituciones y el modelo. Y para eso, este puede ser un principio del fin, lo que está ocurriendo dentro de los cineastas.
Hay una entrevista, y ya con esto termino, hay una entrevista que Juan Pin Vilar le da al toque, uh-huh, al periodista Juan Antonio Fernández, le da una entrevista, y ahí reconoce que hay un viceministro de Cultura que llamó a Fito Páez, que está de gira, para tratar de que Fito Páez apoyara la censura del documental de Juan Pin Vilar. O sea, hasta ese nivel ha llegado el gobierno cubano.
Muy bien, hasta aquí la tertulia. Gracias, Dimas Castellano, Michelle Suárez y a ustedes también.